Si quieren les cuento cuáles son los 6 aspectos en los cuales tú puedes decidir ser feliz.
Por favor, Jaime, por favor.
El primero, somos más felices cuando estamos acompañados que cuando estamos solos. Es decir, las relaciones cercanas, relevantes, importantes, son fundamentales para tu vida. Y estamos hablando de tener pareja, por ejemplo. No, tener una pareja ayuda a la gente a ser más feliz. Ya pita, casero, ¿solo voy a ser feliz? No. Se ha encontrado que las personas que son felices y tienen una relación estable consiguen tener mayor éxito en la vida. No estoy diciendo que el éxito te lleve a la felicidad. Estoy diciendo que si eres feliz y que tienes una relación estable, te puede ayudar a ser y conseguir mejores cosas. Pero no es exclusivo de la pareja. ¿Esto qué quiere decir? ¿No ve? Que no puedes escoger la familia, puedes escoger la pareja, pero también puedes escoger los amigos. Entonces, las relaciones cercanas, un gran factor para aumentar la felicidad. Segundo aspecto, tener claras tus metas. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué quieres hacer en la vida? No te estoy diciendo qué quieres ser, ¿no ve? Porque esto parece necrológico. Ha muerto el licenciado, magíster, diplomado y ponen tu nombre. Parece que tú eres eso. Y no estoy hablando de ser, estoy hablando de hacer. ¿Ya? ¿Qué quieres hacer? Ahora, hay una tendencia natural en la vida. A ver, ¿qué les explico? La psicología de la felicidad tiene mucho de sentido común, ¿ya? Y por eso la gente no la valora. Es decir, piensa que no es ciencia, porque para nosotros la ciencia es pues como la psicoestadística, es una fórmula, es hablar en difícil, pero no es así. Vamos a ver, ¿a qué me refiero? Hay cosas que son muy corrientes en la vida, que tú tienes que tomar decisiones. Y una cosa que te dicen cuando eres chico es tienes que saber qué vas a estudiar. ¿Por qué? Porque socialmente hemos llegado a decidir que nosotros vamos a trabajar. Entonces, una decisión importante en tu vida es ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer en la vida? Hace unos siglos, tu padre herrero, tú herrero, tu hijo herrero. Vas a tener herreritos y herreritas, listo. Nadie se complicaba la vida. Y en algún sentido eso era mejor. Ahora les explico por qué. Cuando tienes pocas opciones y escoges bien, eres más feliz. Cuando tienes demasiadas opciones, ¿sí? Cuando hay una abundancia como ahora, la tendencia es a ser infeliz. Porque no estás escogiendo qué, si no estás escogiendo el no qué. ¿Sí? Es una teoría que habla que la abundancia está generando infelicidad. ¿Ya? Entonces, escoge, ponte un objetivo de vida. Entonces, ¿qué pasa? No quiere decir, y ese es el otro grave error, el otro mito, cuando yo llegue a, voy a ser feliz. No es ese el sentido. ¿Sí? Cuando tenga mi casa, ¿no ve? Entonces voy a ahorrar toda la vida. Lo que estamos acostumbrados culturalmente a hacer, ¿qué? Ahorrar, ¿no ve? Al sacrificio. ¿Qué dice el refrán? No pain, no glory. ¿No? Sin pena, no hay logro. Perfecto. Y cuando llegas ahí, ¿qué haces? Tienes 30 años y ya lograste ahí. ¿Éxito sería? No. Entonces, el objetivo y el significado de tu vida tiene que ver con disfrutar el camino. Y eso tiene que ver, además, con que no todo el camino es plano. Es cuesta arriba. Hay penas, hay dolores, hay emociones negativas, hay aplazos. ¿Sí? Siempre. Porque, señores, así es la vida. ¿Ya? Pero eso solo cobra sentido si es que sabes hacia dónde caminas. Entonces, el sentido de vida. Hemos hablado de relaciones positivas, estamos hablando de darle un sentido a tu vida. ¿Ya? Bueno, llevan dos cosas. Lo otro, y aquí entra el mindfulness, por eso es la importancia de estas dos cosas. Tienes que apreciar lo bueno de la vida. ¿Qué es apreciar lo bueno de la vida? ¿Saben qué? Desde vivir, desde respirar, desde abrir los ojos, tenemos que apreciarlo. Apreciarlo viene de darle valor. Pero sabes que si le das valor a eso, cobra más valor. Cuando aprecias lo bueno se aprecia. ¿Qué implica ser apreciar esto? Ser agradecido. O sea, ¿qué tiene que ver el ser agradecido con apreciar las cosas? Si nos planteamos, nosotros somos personas que tenemos demasiadas ventajas sobre otras personas. Por ejemplo, ustedes estudian en una universidad privada, ¿ya? Otros no lo pueden hacer. Tengo algo que apreciar. ¿Eso qué implica? Que cuando yo vengo aquí, pues, hombre, alguien está invirtiendo en mí, ¿no? Sus padres, no sé quién les paga la universidad. ¡Ey! ¿Eso es positivo? ¿Lo podemos apreciar? Sí. Y si yo lo aprecio, tengo que darle las gracias a aquella persona que me ha permitido llegar aquí. ¿Sí? Ahora, ahí está el gran detalle del mindfulness. Es decir, las personas agradecidas no solo son más felices. ¿Saben qué? Las personas agradecidas viven más tiempo que las personas que no agradecen a los demás. Fíjense qué extraño. Las personas agradecidas viven más tiempo. Entonces, ¿las personas que viven más tiempo serán felices? Pues les cuento que sí. Hay una investigación que ha dado un término que se llama las zonas azules. En las zonas azules, que son entre 5 y 6 lugares de todo el mundo, se ha encontrado que hay personas que viven más años que la media. Desgraciadamente para nosotros, todas estas zonas tienen mar. Y eso tiene algún sentido. No es que tengamos mar y vamos a ser más felices, pero tiene que ver con el lugar, el ambiente y la comida. Sí, comer pescado decididamente te va a hacer que tengas mejor salud. Ojo, si tienes mejor salud, también vas a ser más feliz porque vas a tener mejor bienestar, porque la salud, la parte física importa. Ahora, les iba a contar esto de ser agradecido. Si aprecias lo que tienes, cuando te pase algo bueno, lo vas a valorar más. Hablaré en mindfulness. Cuando seas consciente de que te está pasando algo bueno, lo vas a apreciar más y vas a ser más agradecido. Entonces, la gente que está en estado mindful vive el momento. ¿Qué es vivir el momento? Sentir los olores. ¿Ya? Yo les voy a pedir que mañana, cuando vengan a la universidad, traten de encontrar en todo el trayecto un árbol que esté recto. Y se van a dar cuenta por primera vez que ningún árbol en esta ciudad crece recto. Los árboles están torcidos. Los árboles tienen su forma propia. Los árboles son como las personas, pero no los apreciamos. ¿Sí? Cuando yo fui hace mucho tiempo a Arica, me sorprendió llegar a la estación de tren y ver un letrero grande que decía: Bolivia, el cielo más puro de América. ¿Cuántas veces nos paramos a ver ese cielo? ¿Saben cuándo lo van a hacer? Cuando vayan a Lima o cuando vayan a Santiago y no vean el cielo. Cuando quieran ver más allá de cuatro calles y no lo logren ver. Aprecia lo que tienes. Y cuando lo aprecies, serás agradecido. Entonces, cuando tú practicas meditación, ojo, el mindfulness, los programas para incentivar el mindfulness, tiene una práctica meditativa que le llamamos formal. ¿Ya? Que no tiene que ver con ponerse en la posición de loto, de raparse el pelo y ponerse una sábana naranja. No, señores. Repito, la meditación mindfulness le quita todo ese aspecto religioso para que podamos tener más adeptos y gozar de esos beneficios. Entonces, yo tengo que tener una postura. ¿Sí? ¿Qué es una postura? Una postura para practicar meditación normalmente la hace sentado. ¿Ya? Difícil, no está mal hecho hacerlo echado, pero como esto tiene que ver con la respiración, pues es mejor que estés echado. La postura importa, no tienes que apoyar tu espalda al respaldo. ¿Ya? Esa es la postura, simple. Y luego tienes que poner atención a tu respiración. Eso es meditar. Otro mito, no es tener tu mente en blanco. No se trata de tener tu mente en blanco. Otro mito, la meditación es igual que la relajación. No es el objetivo relajarse. La relajación tiene otro sentido. La relajación tiene que ver con manipular tu respiración. Ahí manejas tu respiración. ¿Ya? Y hay técnicas de intervención en relajación con respiraciones. ¿Sí? Pues si quieren, hacemos 3 respiraciones profundas y van a ver que van a conseguir enfocar aquello. Hay unas prácticas, unos tips también de mindfulness cuando estás atorado, has visto muchas cosas, 3 respiraciones profundas, enfocarte en una sola cosa y funciona. ¿Ya? Pero bueno, esa es la parte formal. ¿Ya? Entonces, un programa de mindfulness implica concentrarte en tu respiración y seguir una guía. Alguien te guía. Puedes escuchar todos los libros de mindfulness, todas las páginas de mindfulness tienen una guía, normalmente grabada. Segundo aspecto, hay una meditación no formal, o mejor dicho, un mindfulness no formal. ¿De qué se trata? De que salgas de tu piloto automático. Y esto tiene que ver con algo que queríamos hablar de ello, que es el cerebro. ¿Ya? Vamos a ver por qué el cerebro no nos ayuda a ser tan felices y no nos ayuda a estar tan conscientes, aunque el cerebro se beneficia de estar felices y de estar conscientes. Pero, ¿qué tiene que ver la parte no formal? La meditación no formal te quiere decir, oye, perdón, no es meditación, es mindfulness no formal, es, oye, esta tu práctica es salir de tu piloto automático. Ejemplo, práctica formal de esta semana. Cada sesión de mindfulness se hace una semana. ¿Ya? Una se llama la atención a la respiración, la otra es el body scan o escáner corporal, la otra tiene emociones, y hay distintas variaciones de estos programas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas aplicaciones. Pero volvamos a lo no formal. ¿Qué es lo no formal? Salir de tu piloto automático. Ejemplo, cuando te vayas a cepillar tus dientes, tienes que ser consciente de eso. ¿Eso qué implica? No escuché la musiquita. ¿Qué implica? No me cepillo los dientes viendo la televisión. Me preocupo de cepillarme los dientes. Soy consciente de eso. Para aumentar mi conciencia y salir del piloto automático, utilizo la otra mano. Eso me va a ayudar a ser consciente. Estoy yendo en contra del manejo del cerebro, porque mi cerebro está acostumbrado a la izquierda. Yo soy zurdo y sale bien. Con la derecha no va a salirme tan bien. Entonces voy a tener que ser más consciente. Como te dice tu dentista, 3 veces en cada lado, de arriba hacia abajo. No estamos dando clases, pero si a alguien le sirve tener una buena dentadura, también te va a ayudar a ser más feliz. Ya, un ejemplo. Esto, una práctica una semana. Otra práctica consciente. Cambia la ruta, el camino, para ir a donde siempre vas, al trabajo o a la universidad, porque siempre vas por el mismo lado, y cuando vas por el mismo lado, lo primero que hace tu mente es pensar en todo menos en ese momento, en la experiencia de ese momento. Entonces, como hay una práctica formal, hay una práctica informal, y trata y pretende salir de ese piloto automático. Ahora, esa conciencia plena del momento te dice no juzgues. ¿Qué quiere decir no juzgar? Esto es muy importante, porque yo les digo que seamos agradecidos. Más bien, diciendo juzga todo como bueno. ¿Qué es no juzgar? Y esto tiene que ver con algo que habían hablado ustedes antes. La inteligencia emocional. ¿Ya? ¿Saben qué son las emociones? Las emociones son reacciones naturales evolutivas que nos permiten responder a los estímulos ambientales. Pero las reacciones nos permiten vivir. ¿Cómo es esto de vivir? Tenemos un cerebro que ha evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. Es decir, que ha evolucionado millones de años para que no te coma el tigre, ¿ya? Para que no te caiga algo encima, para escaparte del rayo que te quema, para salvarte del río que con lo que suena es peligroso, o de no comer la comida que está en mal estado, ¿ya? Ahora, si se ponen a pensar, la mayor parte de las emociones básicas son emociones negativas. Es decir, te están dando la información a tu cerebro, oye, cuídate de esto. Porque decimos negativas porque la sensación que tenemos es negativa, de dolor, de asco, de pena, de enojo. Y solo hay una emoción positiva, de las básicas, la alegría. ¿De qué es la alegría? También hablamos de la curiosidad. La alegría te dice, esto está bien, ¿sí? El amor tiene alegría. Sí, y si te enamoras, te casas, te reproduces. Otro instinto básico, ¿no ves? Por eso, ¿ya? Entonces, esa es la información que le damos a nuestro cerebro. Y nuestro cerebro está hecho para eso. Ahora, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro está diseñado para recordarnos lo negativo. ¿Para qué? Para que no lo volvamos a hacer, ¿ya? Y cuando viene algo que para recordarnos, nuestro cerebro, ¿qué hace? Nos saca la emoción negativa a relucir, porque sabemos que te sientes mal y eso te va a recordar, oye, guapo, eso no se hace, eso no se come, con esa persona no se vuelve, ¿no? Entonces, tenemos un detector de emociones negativas o un preventor, o sea, te quiere prevenir de aquello. Y yo les estoy diciendo que vayamos a meditar y que no juzguemos, o sea, no veamos lo negativo, para que seamos más felices. Entonces, tenemos que enseñarle al cerebro, tenemos que entrenar al cerebro a que vea más cosas positivas, porque nuestro cerebro ha evolucionado durante 2 millones de años y para que se vuelva un cerebro feliz, tienen que pasar otros 2 millones de años, ¿ya? Porque solamente han pasado unos cuantos años desde que dejamos la selva y los leones y tuvimos que entrar a clase y enfrentar a los exámenes, o entrar a la cancha y enfrentar al rival en un partido, o lo que es la vida cotidiana. Es decir, la vida cotidiana no es tan amenazante, pero nuestro cerebro está diseñado para responder a cosas más difíciles. Entonces, no es que nuestro cerebro sea malo, nos cuida. Emociones. ¿Qué hace el mindfulness con las emociones? No las regula. No las controla, las acepta. Eso es no juzgar. Tú acepta tus emociones. Y esto es muy importante para que ustedes lo entiendan. Ustedes son psicólogos en formación, ¿Ya? Cuando nosotros vemos la tradición de las terapias para trabajar con personas que no saben controlar o regular sus emociones, les enseñamos a controlar, regular y luchar contra esas emociones. Y es como siempre todos mis colegas que hablan de emociones dicen, les voy a pedir que luchemos contra algo. Por favor, no piensen en un elefante rosado. Pero quiero que se planteen esto ahora mismo. Dicen, no pienso en un elefante rosado. Y mientras no piensan en un elefante rosado, lo que están haciendo es pensar en un elefante rosado. Entonces, cuando tú luchas contra tus emociones, lo único que haces es que estas permanezcan en el tiempo. Se ha encontrado que las emociones son reacciones temporales ante un evento que te permite reaccionar. ¡Perfecto! Estás corriendo la calle porque estás tarde a tu examen y casi te atropella. Esas emociones han permitido que se active tu cuerpo, salte a tiempo, responda de manera adecuada a esa situación. Pero cada vez que te acuerdas, tu cuerpo recibe todo ese chorro emocional que viene con neurotransmisores, hormonas y todo eso. Entonces, lo repites. Y ese es el gran problema. Cuando tenemos un evento negativo, lo repetimos y todo lo que viene con el recuerdo, esa emoción negativa, viene con nuestro cuerpo. Entonces, somos recurrentes con el malestar. Y si queremos regularlo, vamos a estar luchando. ¿Y saben qué? Las investigaciones han demostrado que gente que ha entrado en terapia con eso y ha terminado regulándola, ha reincidido después de un tiempo, no muy largo. Es decir, no sirve luchar contra las emociones. Porque, ojo, el mindfulness es una tendencia de vida. Tú puedes practicar meditación 10, 15 minutos, no necesitas 5 horas, 10, 15 minutos cada día, haces tus 3 respiraciones antes de entrar a tu clase, para aprovechar tu clase, o para comenzar tu clase, cierras tus ojos y haces 2, no 3, ni 4, 2 respiraciones profundas, dices, me voy a enfocar en un objeto, simplemente en clase, dice, a ver, me voy a enfocar en mi botellón de agua, ya me enfoco, respiro 3 veces, y cuando abro solo fijo en eso, nada más. Y vas a ver que vas a poder luego cambiar tu atención y atender la clase. Suficiente.